Un saludo grande y muy contento de mi primer programa de radio después de 6 meses de prisión.
Muchísimas gracias por venir, Steve, por aceptar la invitación. Efraín Alegre Jr., ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Ale, muy agradecido por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia, ¿verdad?
Bueno, Steven, de hecho, la pregunta obligada que tenemos que hacerte o que tengo que hacerte en este caso es, ¿qué se siente después de 6 meses de prisión volver a salir, el hecho de volver a tener contacto con la familia? De hecho, que seguramente habrás tenido, pero ya no, o sea, totalmente diferente desde el punto de vista que ya podés compartir con la familia, no es una visita programada. ¿Cómo te sentís después de estos 6 meses?
Y la verdad que como vengo diciendo, uno cuando sale siente que la libertad está subvalorada. Porque está indescriptible lo que uno siente al volver a salir en libertad y después de 6 meses, ¿verdad? De haber perdido ese privilegio de poder ir al súper, de poder ir a la plaza con tu hijo, de poder hacer tu vida normal. Porque la vida no es que se detiene, ¿verdad? La vida sigue pasando, claro. La gente sigue haciendo planes. Siguen construyéndose cosas y vos estás encerrado, ¿ver? Y eso de repente hace que la ansiedad te juegue una mala pasada, te juegue en contra. Yo estuve muy mal emocionalmente en esos momentos porque bueno, sentía que todo se iba al tacho, sentía que el tiempo pasaba y que yo seguía ahí, que iba a seguir por mucho tiempo. Y bueno, cuando llega la noticia, que fue una noticia realmente inesperada, en los cálculos matemáticos era imposible que yo consiga mi libertad el 1 de diciembre. Y bueno, hoy estoy acá con ustedes, demasiado contento y bueno, con todas las pilas. 6 meses de reflexión, de acumulación, hoy estoy de aquí para allá, por todos lados.
Consciente, ¿te dejó algún tipo de enseñanza o te dejó algún tipo de rescate positivo el hecho de haber estar privado de tu libertad tanto tiempo?
Y vos sabes que hoy, si hacemos el análisis general, yo no veo nada negativo, ¿verdad? Porque realmente a mí esto me sirvió mucho para entender otra realidad que la gente no ve, que es esta realidad judicial, ¿verdad? O sea, sabemos y decimos como discurso la injusticia, la justicia sometida. Pero realmente uno sabe la injusticia cuando está preso injustamente, privado de su libertad en un penal de máxima seguridad y encuentra muchos casos de mucha gente que uno se pone a escucharlo y te das cuenta, gente sin condena, gente que ya cumplió incluso la pena mínima y sigue preso, nunca le condenaron, gente en estado de total abandono, gente que vive en los calabozos, en hacinamiento, y ahí te das cuenta cómo funciona este sistema. Y bueno, yo hoy puedo decir realmente, yo que hago política y que la política es servir, yo puedo decir que hoy conozco esa realidad y que estoy comprometido con esa realidad que cualquiera puede pasar, porque a cualquiera le pueden agarrar como a mí me agarraron el día de mañana, decir, sabes que vos tenés una bomba en tu mano y adentro, y te fuiste preso, perdiste tu trabajo, perdiste tu vida, perdiste tu dignidad, porque uno cuando sale afuera, ¿verdad? En un caso normal, ¿verdad? Mi caso fue político, en un caso normal, estuviste preso y ella no te dan trabajo, y ahí es como que perdés todo y salís y como si fuera que nada, o sea, el Estado, como si fuera que nada, saliste y bueno, disculpanos, cometimos un error y bueno, ¿y qué yo hago con el tiempo perdido? Yo tenía un compañero de celda menor que yo, tenía 20 años, que entró por una larga historia realmente, o sea, unos padres celosos, alguna relación de pareja, una prohibición de acercarse, igual se seguían viendo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y por incumplir su medida fue preso y estuvo casi 8 meses. ¿Y quién le devuelve los 8 meses de vida que perdió a este muchacho que no pudo culminar sus estudios, a este muchacho que no pudo inscribirse en la facultad? O
sea, que seguramente tenía muchos planes.
Exactamente, ¿no? Y todos los planes y todos los sueños que uno tiene, irse ahí a un espacio como ese, a un lugar como ese, muy triste, muy lleno o sea, con muy poca esperanza. Y ahí te das cuenta que existe un submundo que mucha gente no conoce, ¿verdad? Es como que yo digo, es la gran alfombra donde... Porque no hay ricos en esa cárcel, o sea, son toda gente pobre. Es la gran alfombra donde se esconden a los pobres. Así yo denomino que es la cárcel.
Totalmente. Ahora, desde el momento en que te toca justamente salir de nuevo, recuperar tu libertad, ¿llegaste a tener contacto con tus otros compañeros que se encuentran en Uruguay también, quizás en la misma situación, pero sin poder pisar nuestro territorio?
Sí, con ellos estoy en constante comunicación. O sea, hablamos
¿qué es de
mucho
la vida de ellos?
Y ellos están viviendo todos juntos, ¿verdad? Se hizo una gran vaquita donde pudieron pagar una... Lo que pasa es que la vida en Uruguay es cara. O sea, apartamos de esa base que la vida en Uruguay es 10 veces más cara que acá. O sea, si acá te sale una gaseosa, te sale 5 mil, allá te sale 35 mil. Una gaseosa de medio. O sea, ese es el nivel más o menos para que relacionen lo caro que es Uruguay y mucho más Montevideo, ¿verdad? Y la vida para ellos es muy dura, ¿verdad? Ellos estuvieron presos también allá. Estuvieron un mes, otros estuvieron dos meses. Hoy están oficialmente con un refugio, pero bueno, están buscando trabajo. Es más, iniciamos un proyecto solidario donde buscamos padrinazgos que puedan aportar mensualmente un dinero para poder enviarle a ellos. Porque realmente la vida es muy dura allá. Como ellos recién están tramitando sus documentos, no pueden trabajar. ¿Y qué pasa? O sea, yo muchas veces les digo así, piensen que están de vacaciones, ¿verdad? Como tratando de animarle y te dice, sí, pero vos pues las vacaciones sabes cuándo volver a tu país. Estando acá vos no sabes nunca cuándo vas a volver. Y eso es lo que a ellos le... El techaú pues es grande. Sí. Y más para ellos que dejaron todo acá.
Por más de que a lo mejor sea cerca.
No, y aunque sea cerca, ¿verdad? Ir a otro país pues requiere obviamente otras condiciones económicas, ¿verdad? Y no solamente eso, o sea, hay uno de los muchachos, por ejemplo... Estaba haciendo su tesis para recibirse ingeniero agrónomo. Uh-huh. Tuvo que dejar, otro compañero se estaba inscribiendo a la facultad, tuvo que dejar la facultad, o sea, tuvo que cortar el año, perder el año. Hay otro compañero que él perdió, él tenía 28 años de antigüedad en el Congreso. Híjole. Y obviamente por una maniobra que hicieron ahí, le sacaron y perdió 28 años de antigüedad de trabajo duro. Por esto, ¿verdad? Y la verdad que es muy triste.
Ahora, ya voy a estar con Efraín también porque tengo algunas preguntas. ¿Sos consciente también de que después de todo lo que sucedió entre el 31 de marzo, el 1 de abril, nos faltan los dedos acusadores que dicen, bueno, ¿por qué le dan tanto espacio a gente que está implicada en tal o cual situación? ¿Son conscientes de que de repente el dedo acusador de la sociedad también está sobre ustedes?
Sí, pero categóricamente yo creo que eso se trata incluso, ¿verdad? O sea, si todos tuviéramos una misma opinión, yo creo que los debates ni serían necesarios, ¿verdad? Efectivamente, acá hay dos sectores. Acá hay un sector, obviamente, mayoritario de la población que entiende que realmente nosotros detuvimos una enmienda asesina que abría las puertas a una tiranía. Porque realmente las puertas estaban abiertas y faltaba solamente dar el paso final a esa entrada, ¿verdad? Pero ahí hay otro sector, obviamente, movido por los intereses políticos, ¿verdad? Un sector minoritario, en su mayoría urreros, en su mayoría gente que está beneficiada por este gobierno, que es muy poca incluso, ¿verdad? Porque ni siquiera para decir, no, acá es un gran sector que está beneficiado, porque este gobierno beneficia a muy poca gente. O sea, los mayores beneficiados en este gobierno son los ricos. O sea, si contados con los dedos son los pobres que pueden acceder a beneficios en este gobierno. Y ese es el grupo, o sea, esa es la gente que te acusa con el dedo, ¿verdad? Y al fin y al cabo te pones a sentar, o sea, te pones a dialogar con esa persona para buscar un argumento lógico. Y los argumentos son los mismos discursos que te sacan los diarios cartistas, los medios cartistas. No hay un argumento sólido. ¿Qué dicen? Que nosotros le matamos a Rodrigo Quintana porque le llevamos a la plaza. Ah, entonces Roabasto es culpable de tantas muertes en la dictadura porque él escribía libros. O sea, si vamos por ese argumento, nosotros lo que hicimos fue salir a la calle, defender nuestras ideas, defender la democracia, como fue el marzo paraguayo, como fue la dictadura, y no van a faltar beneficiados de este gobierno que quieran seguir defendiendo su soquete. Eso yo creo que es hasta válido.
Y no solo en este.
Y no solo en este, y fue así, fue también en el marzo paraguayo fue lo mismo, estaban los pro-Linó, estaban los anti-Linó, ¿verdad? Y es normal, pero yo lo que te puedo decir con mucha seguridad es que el cariño de la gente yo sentí. O sea, yo estando preso yo sentía, yo recibía muchas cartas, recibía visitas que gente que ni conocía. Es más, yo hay días que amanecía en la cárcel con ganas así cero de recibir gente y ahí no puedes negarte a recibir gente. Claro. Y era así, viene alguien junto a mí, ¿quién es? Le decía, ya me hice muy amigo el del llamador, no sé, y yo no sabía quién era. Y era gente que se sentaba y te hablaba y te daba fuerza, recibía cartas, oraciones. Ayer en un acto en Areguá al que me invitaron, le conocí a una señora que me dice, cuando te hacete de tiempo y vení, porque nosotros demasiado rezamos y le pedimos a la Virgen de los Dolores por vos, me dice. Y tenemos que pagarle esa promesa, me dice. Otras personas me dicen, no, nosotros le pedimos a la Virgen de los Milagros. Otra te dice a la de Luján. Y son promesas que tengo que ir a pagar realmente, porque yo la verdad que valoro mucho el cariño de la gente y cómo se sintió el cariño de la gente. Mira, yo ando por la calle y recibo más abrazos que críticas. O sea, yo hasta hoy, si bien no hace ni una semana que salí en libertad, la gente que me ve en la calle me saluda, se saca foto conmigo, me abraza. Hasta hoy no recibí ningún, vándalo, pirómano. Porque al fin y al cabo son los mismos de siempre los que hacen la crítica. O sea, son los mismos que reciben un sueldo en el Congreso, que reciben un sueldo del Estado, y en el Facebook hasta se ve más porque hay perfiles falsos. O sea, uno se da cuenta demasiado bien cuando es un bot o cuando es una persona real, ¿verdad? Así, y por sobre todo, yo te digo, Ale, yo estoy convencido. O sea, yo creo que nuestro equipo está convencido que hicimos lo correcto. Y bueno, y si una persona un día me para a la calle a recriminarme que soy un pirómano, un vándalo, tengo todos los argumentos del mundo para explicarle por qué hice lo que hice, por qué defendí la democracia y que lo volvería a hacer, por sobre todo.
Y mira que, Efraín, en este caso, si de repente también la juventud, no me refiero solamente a la juventud liberal, en este caso, porque ustedes representan a la juventud liberal, la juventud en general, si salió porque salió, y si no salía, creo que también iba a ser criticada por no salir. Es decir, acá en Paraguay no hay término medio, sí. O es sí o es no hay un término medio, y en este caso creo que si no se salía también iban a ser criticados.
Así mismo, es aparte que nosotros tenemos la convicción de que efectivamente la historia nos recordará del lado de justamente la gente que salió en el momento justo, porque ¿qué pasa? Parece la dictadura es algo muy lejano, pero acá ocurre un fenómeno muy fuerte que es naturalmente la concentración de todos los poderes en una persona, que eso ya todos sabemos que maneja el parlamento, sabemos que maneja el poder judicial, sabemos todo. Pero acá hay otro detalle que es fundamental, que es el de los sectores oscuros metiéndose al Estado paraguayo. O sea, sectores que representan el narcotráfico y todos estos sectores oscuros metiéndose en cada uno de los lugares del Estado paraguayo. Y yo estoy seguro de que esto de acá a 20 años, a 15 años, la historia escribirá sobre los jóvenes que salieron en el momento justo a cambiar un poco y a defender la patria. Yo estoy seguro de que va a ser así.
Sí, porque mucho se dijo, Efraín, y eso vos lo sabes muy bien, sí. Porque sos el hijo del presidente actual del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, porque muchas conjeturas se armaron con relación a esos actos del 31 de marzo, que decían de que hubo gente infiltrada, es decir, se dijo mucho con relación a eso, pero a lo que voy nomás es que a lo mejor por dar un número, de 100 jóvenes que salieron, creo que por lo menos el 90 o unos 90 creo que sí salieron con la convicción de defender, sí, justamente evitar esa enmienda que de haber sido aprobada, creo que no solamente íbamos a tener un fallecido. No. Lastimosamente, Rodrigo pagó con su vida, sí. un hecho lamentable que hasta ahora, por lo menos, la justicia no se encarga de ver. Eso genera preocupación todavía en ustedes como jóvenes, tomando en cuenta de que todavía no se definió.
Es que absolutamente que genera preocupación por muchas razones. Primero, que no hay justicia acá, porque acá te plantean que meter a un policía preso. Resulta ser que acá ya se está solucionando. Eso es mentira. Acá hay una orden. Nosotros primero necesitamos saber quién dio la orden. O sea, ¿hasta dónde? Hoy estamos viendo los cruces de llamada que está gente de mi partido, Las Llano y compañía.
Ahora, te interrumpo ahí. ¿Cuánto golpea esa situación de que gente del propio partido de ustedes, entre comillas, supuestamente estuvo, sí, o está metida dentro de esa situación?
Lo que pasa es que hay un fenómeno que yo creo que no solamente en el Partido Liberal, sino que en la sociedad paraguaya, uh-huh, que hoy efectivamente estamos divididos los paraguayos entre cartistas y anticartistas. Por eso existe una relación, uno ve un poco que, porque fue así, con la enmienda de sectores del Partido Colorado, del Partido Liberal, de la izquierda y la derecha, se unieron para evitar la enmienda. Y hubo otro sector que se unió para conseguir la enmienda. La sociedad está polarizada, la sociedad está dividida en dos, ¿verdad? Estamos los que nosotros queremos cambio. Y están los que nos quieren que continúe este modelo. En el Partido Liberal se da lo mismo. Vos ves el Partido Colorado, se da lo mismo. O sea, ¿de qué habla Marito? Ves completamente enfrentado al cartismo. Y bueno, entonces, ese fenómeno yo creo que también se va a ver el año que viene en las elecciones. Lo que va a pasar el año que viene va a ser una elección que va a trascender a los partidos, porque la enmienda trascendió a los partidos y ese fenómeno nada más que va a ir aumentando. Hay un enfrentamiento claro entre gente que nos sostiene de que esto no puede seguir, de todos los partidos, y hay gente en todos los partidos que cree de que este es el medio, porque es poderoso, Carte.
Claro, ahora, también usted, me imagino que a pesar de todo lo que sucedió en esa jornada tan trágica para nuestro país, principalmente por lo de Rodrigo, ¿en algún momento también se sentaron a hacer una especie de autocrítica?
Autocrítica. Lo que sí hemos hecho mucho en todo este tiempo es analizar. Nosotros, yo te voy a hablar de un punto de vista muy familiar, ¿verdad? Uh-huh. Lo que te voy a decir. Para nosotros pesa mucho todo lo que pasó. O sea, no solamente lo de Rodrigo, la gente que está en Uruguay también pesa mucho para nosotros. Nos vamos a discutir que categoría 1 siente que cuando está liderando una lucha, está al frente, uno siente mucho más cuando un amigo es exiliado, cuando un compañero es asesinado. No te voy a discutir que el dolor es demasiado a veces y hasta uno no siente culpa, pero sí siente a veces... Que bueno, que algo pudo haber hecho para evitar, ¿verdad? Yo estuve también en el partido y me acuerdo ese mismo día estaba pensando cómo pudo haber evitado un poco que pase eso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que después de ver todo este tiempo y después de conocer todo lo que fue pasando, te das cuenta que no hubo manera de evitar. O sea, hoy estamos, cada vez tenemos más pruebas de que efectivamente la policía, por ejemplo, abandonó el parlamento. O sea, si hoy uno se pone a analizar todo, fue una trampa. O sea, efectivamente fue una trampa abandonar el parlamento, fue una trampa que ellos se vayan al partido. O sea, nosotros queremos saber quién dio la orden, pero también queremos saber cuál era la orden. Porque ahí nosotros tenemos video, por ejemplo, que se ve que lastimosamente por el circuito cerrado todavía no podemos demostrar. Pero hay bolsas, por ejemplo, que tenían los policías. Entonces yo me intriga saber que ellos estaban queriendo plantar armas. No sé, digo... ¿Verdad? Pues necesitamos saber qué querían hacer.
Hay muchas conjeturas.
Mucha conjetura. O entraran a matar nomás, entraran a plantar armas, qué querían decir al día siguiente.
O drogas.
Lo llamativo nomás fue que llega la camioneta de Efraín, porque justamente Efra estaba usando la camioneta de su viejo, y dos minutos después entran 25 policías.
¿Y es cierto que preguntaban por tu papá?
Y nosotros hicimos una investigación y se escuchan varios momentos que hablan. Ahora, pues, son conjeturas, ¿verdad? O sea, yo no quiero decir acá se estaba yendo a buscarle a Reinaldo. Nosotros sí, hay una serie de datos que llama la atención, digamos. Porque ahí ocurre un fenómeno que es... Bueno, nosotros estábamos en la plaza, en la marcha, y después yo me quedo sin vehículo porque mi vehículo se queda en medio del quilombo. Sí. Entonces me voy al hospital donde estaba mi papá y retiro su camioneta. Y después me voy al partido y aviso que me voy al partido. Y ahí nosotros conseguimos la cámara de los alrededores y se ve como la policía me sigue y llega dos minutos a la policía. Puede ser creyendo que sea papá, puede ser que en realidad pensando, puede ser mil cosas. O sea, nosotros no podemos, pero por eso se tiene que investigar. Pues nosotros necesitamos saber. O sea, esto no se puede quedar en silencio siendo que acá... imagínate el escándalo en Argentina con este muchacho que apareció ahogado.
Santiago Maldonado.
Imagínate el escándalo. Sí. Imagínate el escándalo que se arma por Santiago Maldonado. Y ahí no estamos hablando de que se vio a un policía entrando a dispararle. No, estamos hablando de un desaparecido que es gravísimo, claro que sí. Pero imagínate la gravedad de nuestro caso, que hay un muchacho que se le disparó y hay cámara y nosotros no sabemos por qué. No sabemos quién dio la... No sabemos nada. Claro que es grave, pero por eso nosotros sabemos que la lucha no terminó, porque la lucha en realidad sigue hasta que esta gente se vaya al gobierno. Esta gente no puede seguir en el gobierno. Y Santiago Peña es el claro ejemplo, el continuismo, es la misma persona, el títere de Cárdenas, nada más.
Claro, a vuelta de pausa nosotros vamos a continuar hablando con nuestros invitados de hoy, Steven Patrón, Efraín Alegre. La pregunta para Steven es... ¿saliste más fortalecido en tus convicciones después de estos 6 meses de encierro o eso te hizo recular un poco más?
Yo creo que no reculé en nada. Es más, lo que más me dicen ahora es calmate, que más ahora, cuidado, el famoso
Shaque.
Shaque, ¿verdad? Pero yo, mira, desde el día 1 que estuve en emboscada hasta el 31 de diciembre, 1 de enero cuando me iba a la audiencia, nunca me arrepentí. Obviamente tenés altibajo, tenés momentos donde vos te pones a analizar si valió la pena lo que hiciste, que yo creo que eso, cualquier persona que vivió lo que yo viví, te puede decir que es así. Pero uno hace el análisis y a la larga, mira, yo te digo, yo podía haber salido hace mucho tiempo ya. Yo estando en emboscada podía haber hablado con Carte, podía haber hablado con Lilian Samaniego, o sea, si ellos, ¿qué es lo que querían ellos? Que yo salga y diga, es más, y se me ofrecieron.
Eso, se mandaba mensajes.
Me mandaba, claro, mensajes. Iba gente.
¿Qué mensaje?
Y por ejemplo, una vez fue un abogado a visitarme, no me dijo su nombre, me dijo que él tenía...
¿Y por qué no le preguntaste
él, no, y porque no, porque era algo así, una cuestión misteriosa de él, ¿verdad? Vino, me puso una tarjeta con un número de teléfono y me dijo, mira, si vos querés negociar, avísame. Mira, nosotros tenemos la... Y después se fueron varios mensajeros, ¿verdad? Varios mensajeros a decirme, mira, acá lo único que se te pide a vos es que vos digas que vos fuiste utilizado. Es más, yo recuerdo muy bien en una sesión de senadores, Blanca Fonseca me odia.
¿Por?
Porque yo me tomé muchas veces con ella. O sea, yo, una vez, por ejemplo, me llama su marido a amenazarme de que me va a pegar. ¿Por qué? Porque yo le publico cosas, publicaba cosas de ella en Facebook, y eso le molesta a ella. Que el que le conoce a Blanca Fonseca sabe que su herramienta es la amenaza que te va a denunciar. Bueno, Blanca Fonseca siempre me odió. Y una sesión, yo creo que van a recordar, ella habla de mí en una sesión y dice, ese pobre joven que fue manipulado por Efraín Alegre, dice. Y de odiarme a decir que yo era un vándalo, un patotero, terminó diciendo que soy un pobre joven que fui manipulado. Porque cuando eso, ellos iban a visitarme, o sea, no ellos, ¿verdad? Iba gente a visitarme. Más, una vez fue justamente una persona del llanismo, fue a visitarme, la senadora del Parlasur, Amanda Núñez, fue a visitarme en una ocasión, ¿verdad? Y recibí oferta, ¿verdad? Yo lo que tenía que hacer era hablar en contra de Efraín Alegre. ¿Y qué? Y bueno, hablaba contra Efraín Alegre, me iba a Uruguay, me iba a hacer mi vida, no, terminaba. Pero no lo hice porque yo estaba convencido de que, uno, porque soy una persona de altas convicciones, ¿verdad? En lo que hago, en lo que hice. Y dos, porque yo creo que los que me conocen saben que yo puedo ser todo menos una persona que hace porque le mandan, ¿verdad? O sea, si vos me puedes mandar, pero si yo no estoy convencido de que eso se tiene que hacer, yo no voy a hacer. Y creo que lo demostré, ¿verdad? Nadie con tanta convicción va a entrar a darle un termazo a una computadora así como yo lo hice, ¿verdad? y mira, no me arrepiento un solo segundo de lo que hice, y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a hacer. Y si tuviera que retroceder el tiempo, lo volvería a hacer. Y si tengo que volver a pagar este costo político, lo volvería a pagar, porque yo creo que esto va a quedar en la historia. Yo creo que hoy sufrí 6 meses para quedar en la historia toda la vida.
Claro, desde el momento en el que hicieron ese allanamiento y que llevaron pruebas fehacientes como libros, manifiestos y demás, que fueron pruebas contundentes en tu contra, ¿cómo lo tomó tu familia? Porque mira que tenés una esposa, tenés una criatura. ¿Cómo ellos sobrellevaron esos 6 meses de ausencia física tuya en el seno familiar?
Y mira, yo tengo la dicha de que tengo una compañera que también es militante política, ¿verdad? Y que por sobre todo es mi compañera, ¿verdad? Yo tengo la dicha de que ella compartía los mismos ideales conmigo. Y si bien, bueno, está también el instinto materno y de compañera, donde nunca perdí oportunidad para decirme que me cuide. Yo la verdad que creo que, más, y en un momento te cuentan, te dicen en la cárcel, mira acá, 6 meses, 1 año y ya no viene más tu señora. Así, te cuentan en la cárcel así la historia de los perros, ¿verdad?
Sí.
Y uno entra en una crisis y dice, y se va a cansar de mí, se va a cansar de venir todos los días a visitarme, se va a cansar. Tenemos un hijo, es más, mi hijo se enfermó muy mal cuando yo estaba preso, pero mal se enfermó, así que noches que yo no dormía. Pero tengo la dicha de tener una compañera que entendía lo que estábamos haciendo. O sea, y yo eso le agradezco a la vida, porque realmente puso a mi lado a una persona que tuvo esa
que no solamente tiene fortaleza, tus mismas convicciones, sino que también entendía tu lucha.
Sí. Totalmente.
Pues te puedo agregar algo. Digo, yo te agrego. Pero yo viví mucho ese tiempo, porque por toda la lucha, inclusive cuando estuvimos en la carpa frente al juez tratando de tu señora, aparte es una baretecha. ¿Viste la mujer paraguaya? Esa firme.
Cuñambarete.
Impresionante, ya. Realmente no se rendía y en todo momento está ahí firme para buscar la manera de que vos salgas.
Y eso es lo que me daba fortaleza a mí. O sea, yo realmente. Y obviamente mi mamá, que estaba en Argentina, que no paraba de llamar. Ella muy impotente de la distancia. Mis hermanos, realmente. Yo no hablaba con mis hermanos antes de esto. Me había alejado de mis hermanos. Por problemas de repente muy estúpidos de la vida que uno agarra y lo toma muy a pecho, ¿verdad?
Pero
y,
son esos momentos en los cuales
y te puedo decir que bueno, mis hermanos se reivindicaron conmigo de una manera impresionante. Yo creo que esto más que separarnos unió como familia, ¿verdad? Además, yo lo primero que hice al salir fue ir a visitarle a mi familia. Fui a la casa de mi hermano, fui a la casa de mi hermana. Y bueno, mi mamá viene a fin de año, justamente voy a poder estar con ella.
¿Qué mejor regalo?
No, la verdad que eso es lo que yo pedía, poder estar libre para poder darle un abrazo a ella, ¿verdad? Era muy triste que saber que ella venía a fin de año y que yo iba a estar preso. Llega el cumpleaños de Dalita, justamente de mi compañera. O sea, diciembre es un mes muy cargado de emociones y bueno, yo creo que salí en un mes excelente. Pero como te digo, te repito, tengo la dicha de tener una compañera perfecta, una mujer que resistió. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque yo sé que estoy respaldado en mi lucha y que en el peor de los casos, si yo me quedo solo en la vida, tengo a alguien que yo sé que va a ser mi sostén toda la vida.
Bueno, realmente esto con relación a lo que te tocó vivir, ¿verdad? Porque la presencia de ustedes también nos obliga un poquitito a hablar de los temas políticos que no podemos evadir y preguntarles cómo están mirando ustedes como dirigencia juvenil liberal, cómo están mirando justamente las internas del Partido Liberal Radical Auténtico, tomando en cuenta de que estamos ahí nomás a la vuelta de la esquina y de lo que se viene principalmente para el 22 de abril próximo.
Y mira, nosotros estamos viendo en las internas liberales un partido. Primero, nosotros venimos en una situación de un partido muy fortalecido. Nosotros estamos.
Pero hablando, dividido.
Mira, dividido es lo normal de cualquier interna de cualquier partido, ¿verdad? Imagínate, vos ves las internas históricas del Partido Colorado y ya te ha habido muertos, ¿verdad? Nosotros sí. Tenemos una interna como cualquier otra. Normal, lógicamente con puntos de vista, especialmente con relación al cartismo, muy distintos. Pero nosotros creemos de que la voluntad del pueblo liberal, que el pueblo liberal es el que salió a las calles a defender la enmienda, obviamente como apoyo para el pueblo paraguayo, ¿verdad? Pero el pueblo liberal tiene una línea clara, que era alejarse del cartismo. El Partido Liberal está unido en la línea claramente el pueblo liberal. Ahora, que haya una serie de senadores extraviados con compromisos antiguos ya con el cartismo, eso es otra historia. Porque que el día de mañana salga a las llanas a decirnos, yo le voy a apoyar a Carte, bueno, disculpa, a mí no me va a sorprender, pero ni mínimamente. Ahora, eso no significa que la dirigencia del llanismo, por ejemplo, le apoye a Carte.
Las bases
del partido. El Partido Liberal tiene una línea clara y el Partido Liberal entiende lo que está pasando claramente, y eso se va a demostrar ahora en estas internas. Por eso va a haber una gran diferencia en la presidencia de la República, y nosotros tenemos una cantidad inmensa de listas en el Senado, y yo estoy seguro de que lo mismo nosotros vamos a encabezar la lista del Senado del Partido Liberal, ¿verdad?
Es más, ustedes en una conferencia de prensa en los últimos días justamente habían solicitado de nuevo la expulsión de Blas Llano del Partido Liberal Radical Auténtico, que creo que ya tiene una historia de larga data, ese pedido de investigación y ese pedido justamente de su salida. ¿Por qué les parece que eso no prosperó hasta el momento?
Y él hoy sigue siendo liberal por resolución judicial. Su amistad con Carte le da beneficio en el Poder Judicial que están trabando, han trabado en todo. El Partido Liberal ya le ha suspendido a Blas Llano y una partida de senadores y diputados con él. Unos cuantos ahí los que estuvieron justamente jodiendo con el tema de la enmienda, el Partido Liberal ya le sancionó en su momento, le suspendió para posteriormente expulsarle, y ahí aparece la justicia electoral con una serie de locuras que por resolución no se puede luego, que no sé.
No, siendo ni siquiera que eso, no, la justicia electoral prohíbe modificar el padrón.
Imagínate,
ni siquiera dice, le volvemos a reincorporar a esta gente. Sí. No, dice, les prohíbo liberales modificar su padrón.
Sí.
¿Y eso qué quiere decir? Que no vamos a poder suspenderle a los 8 senadores.
Así mismo, o sea, ellos por resolución siguen siendo liberales. Pero es realmente Blas Llano y compañía siguen siendo liberales por Cartes. Eso significa que el día que no te Cartes, la historia es distinta.
Ahora, tomando y volviendo de nuevo a lo que tiene que ver con las internas, mirando un poquitito a futuro, ¿cómo toman ustedes como dirigencia liberal juvenil la figura de Leo Rubín para acompañar al que resulte ganador de estas internas de diciembre?
A mí me parece una gran figura, me parece una buena incorporación a la política paraguaya, ¿verdad? Él es una persona que estuvo alejado de la política, pero estando alejado de la política ha estado siempre cerca de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Tiene un trabajo notable con muchos sectores, no solamente con la pobreza, con el sector un poco de los pueblos originarios. Tiene un trabajo de larga data ya. Y yo creo que es una gran suma a la arena política, ¿verdad? Y creemos de que trae ideas innovadoras. Habla de cosas que en la política ya no estábamos hablando. Y yo creo que nunca va a ser negativo eso, ¿verdad?
Ahora, aquí no, tipo el fútbol, aquí no hay esa ley del último recurso, de que como no había otra figura que a lo mejor hubiese sido un poco más representativa, se tiene que recurrir a alguien que quizás, me estás diciendo que estuvo alejado un tiempo de la política, pero si uno pone en la balanza, no hay demasiada militancia política. Aquí no se aplicó la ley del último recurso, ¿verdad?
Lo que pasa, yo no creo que se haya aplicado como una ley de último recurso lo de Leo, porque las reglas eran claras. O sea, la regla era, el candidato a presidente lo pone el PLRA, el candidato ahí se lo pone el Frente Guasú, ¿verdad? Habría que preguntarle al Frente Guasú si es que ellos usaron esa regla, ¿verdad? De, porque bueno, ellos tenían otra figura que podían haber presentado, se decidieron por Leo, nosotros no podíamos decir que sí o que no, o sea, teníamos que aceptar. Guillermo Ferreiro también fue por Avanza País, hasta que bueno,
en una recibió muchos palos
también. También, por eso te digo, o sea, a la hora de la verdad nosotros tenemos, la gente pues te dice no, pero la clase política está descreída y por eso viene el outsider, y yo te digo, decime el último político que fue presidente de la república o que estuvo en un alto cargo, creo que fue Nicanor, después viene Lugo, viene Mario Ferreiro, o sea, al fin y al cabo nosotros no tenemos políticos gobernando, no, sino que tenemos outsiders que entran a la política, ¿verdad? Y ahí es donde vos te das cuenta y decís, es hora de probar un político. O sea, tanto hablamos de que la política está mal, pero no, los que están a cargo no son políticos, era el propio Cartes. Cartes no era por Cartes, se eligió para ser presidente, ¿verdad?
Su primer voto.
Su primer voto fue para ser presidente. Y ahí te das cuenta, por eso te digo, yo creo que es la hora de probar un político. Yo creo que Leo viene a complementar perfectamente lo que el modelo de país que nosotros buscamos como liberales. Trae propuestas muy innovadoras, tiene un alcance importante a sectores importantes de la patria, como son justamente los sectores de los pueblos originarios, los campesinos, los sectores un poco más, o sea, él trabaja, yo sé que con los veganos, que con la cultura, porque la verdad que él es una persona que llega mucho a la cultura, y también trabaja con los jóvenes, ¿verdad? En cierta medida tiene una buena aceptación con los jóvenes. Yo creo que es una dupla muy buena, yo creo que estamos preparados para ganarle al cartismo. Y
pero la clave es, Steven, pero la clave máxima acá es la oposición unida. Si uno suma los números, la oposición unida gana. No importa si el candidato es Marito, no importa si el candidato es Santi Peña, no importa si están los dos juntos. La oposición unida gana. Y ahí es donde entra como clave la figura de Leo Rubín, ¿verdad?
No, preguntaba nada más eso porque mucho se está hablando también de los outsiders, ¿verdad? De las personas que a lo mejor no tienen demasiada experiencia política. Es como querer ponerle a un juvenil de 17 años en la primera sin haber tenido ese roce, claro, en los entrenamientos y demás, simplemente yendo por ese lado. Ahora, ustedes como ya políticos juveniles en el liberalismo, ¿cómo ven la incursión de los outsiders y también de los jóvenes en la política? Porque uno dice, bueno, uno puede ser joven, pero lanzarse a la arena política no es precisamente muy fácil, es muy complicado, porque hay que saber muchas cosas de la Constitución, de la conformación de las leyes y demás. ¿Cómo ven ustedes eso hoy por hoy?
Hoy hay un fenómeno hace un tiempo ya, porque en realidad hay vientos de cambio en Paraguay, ¿verdad? O hay un fenómeno de politización de la juventud. ¿Por qué yo digo que hay un fenómeno? Y porque se ve claramente en una hoy en el Paraguay hay una juventud combativa en todos los sectores. Vemos, una no te calle, no es coincidencia. Todo en lo que pasó ahora en la Facultad de Filosofía,
lo
que pasó en la Católica también, ¿verdad? Uno ve la juventud que ya no quiere saber más nada de este viejo esquema. Una juventud que está cansada de este sistema burocrático que no trae mejora, que no trae progreso, y una juventud que justamente por el internet, por todos los medios, nosotros sabemos cómo se vive en el resto de los países. Nosotros sabemos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, en Uruguay, nosotros sabemos que podemos vivir mejor. Eso es lo que pasa con la juventud hoy. Yo creo que hoy la juventud sabe que se puede vivir mejor. Ya no nos pueden mentir más de que esto que se vive en Paraguay está bien, ¿verdad? No nos pueden más decir que esto es normal. Y la juventud sabe hoy, y por eso hoy se ve una juventud que sale a la calle, porque con la enmienda pasó lo mismo. Uh-huh. ¿En qué porcentaje éramos jóvenes los que estábamos en la plaza?
Y en un 90%.
En un 90%, porque los jóvenes ya estamos cansados.
Se viene una gran batalla generacional. Yo creo que eso es innegable, y yo creo que el que no quiera entender eso va a terminar en el cementerio político, porque se viene una batalla generacional y a los escombros de hoy de todos los partidos le queda adaptarse, reciclarse o desaparecer, ¿verdad?
Es lo que hay. Es decir, la realidad hoy por hoy es que los partidos tradicionales, y te hablo del Partido Liberal, te hablo del Partido Colorado, como que no ofrecen esa renovación en cuanto a la clase política, en cuanto a los nombres, casi siempre están los mismos. Entonces creo que por eso lo que se insta no es precisamente a votar, porque yo, por inercia, el 17 voy, emito mi voto, se acabó. Es decir, aquí lo que se insta es a elegir.
Exacto. Así mismo.
Pero también, ¿cómo luchar, por ejemplo, con un modelo arcaico en el interior en el cual se sigue votando por el color? Es decir, hoy Efraín Alegre es candidato, hoy Steven es candidato de tal o cual color. No, yo no puedo traicionar mi partido. Voy a votar por él. A lo mejor este candidato me va a hacer hambrear 5 años, pero yo, porque no puedo traicionar mi color, voy a votar por él. O sea, voy a seguir hambreándome, no solamente a mí, sino que con ese voto voy a colaborar a que se siga hambreando.
Pero yo creo, Alejandro, que ese es un mito que se está acabando. ¿Por qué?
Y basado por lo menos en el Departamento Central.
Pero basado en números, ¿verdad? Efraín Alegre en el 2013 tiene 900.000 votos. La lista del Senado del Partido Liberal estuvo alrededor de los 500.000.
Por ahí.
400 y tanto mil, 500.000, alrededor de los 500.000, ¿verdad? O sea, ahí hay un 400.000 de votos que no son liberales. O por lo menos no es ese voto duro liberal, porque el voto duro liberal entonces sería la que le vota al Senado. Claro. O sea, hoy hay un fenómeno de que efectivamente la gente ya no es que vota por color, yo ya no creo más eso. Yo no, creo que en la
Mario Ferreiro 2015.
Claro. Mario Ferreiro.
Que gana con votos colorados, ¿verdad? Cuando vos decís, no, el colorado le pone el pato Donald y te vota, ya no es tanto así. O sea, ya, yo no te digo, ah, no, la gente ya, no. Yo creo que tenemos todavía un proceso cívico que cumplir, todavía a mediano plazo, donde la gente tiene que entender lo importante que es el voto, tiene que sentirse con ganas de ir a votar porque tiene propuestas que realmente le llenan, pero por sobre todo yo creo que hay imagen en la juventud, o sea, creo que el joven realmente no se va a votar por el color, no se va a votar porque su papá le dice por quién, yo creo que el joven se va a votar por el que le gusta, sí. Porque te dice, ah, no, mira, por Leo Rubinio, yo le vi la otra vez, estaba ahí en los Hare Krishna. Y bueno, me voy a votar por Leo Rubín, porque la verdad que es un tipo copado, ¿verdad?
Y eso va a ser a lo que nosotros nos vamos a enfrentar fuerte,
¿eh? Exactamente, y nosotros dentro del partido vamos a hacer esa lucha. Mira, yo te puedo hablar del Partido Liberal y hoy los jóvenes tienen un protagonismo muy importante dentro de las internas. Yo te digo que llegó un momento en la interna partidaria donde los líderes de los equipos se pulseaban por llevar jóvenes. O sea, ¿quién llevaba más jóvenes de nuestro núcleo juvenil, de los soldados de Alón? Y ahí te das cuenta que efectivamente ya hay una lucha generacional que se está empezando a dar y que yo creo que...
Y yo creo que la lucha que se va a dar es hasta qué punto nosotros los partidos entendemos también eso. Porque nosotros el modelo de país que planteamos, un modelo, nosotros vamos a reducir, o sea, los niveles de funcionariado público, eso no es real, ¿verdad? Yo no te hablo de reducir, pero habrá una política alrededor de eso. Entonces, naturalmente los partidos políticos no podrán mantener este nivel de estructura. Eso va a ser un cambio generacional. Los partidos se tienen que volver atrayentes para la gente. Y yo creo que esa es la gran pelea que vamos a tener los jóvenes ahora mismo. Y yo creo que los jóvenes liberales entendemos bastante bien eso, ¿verdad?
La consulta es, bueno, habitualmente cuando se dan elecciones internas, y hablo del partido antagónico por excelencia, que es el Partido Colorado, generalmente cuando termina las internas y gana un candidato para pelear las generales, se da el famoso abrazo republicano. Es decir, se unen todos y van todos a una misma causa. En las internas liberales, sabiendo de la división que hay actualmente con el problema que se suscita entre el yanismo, el efraínismo y otros sectores que también se van subdividiendo, incluida también la juventud liberal, que está un tanto dividida por algunas que otras razones, después del 17 de diciembre, sin importar quién gane, ¿se dará también esa unión? Es decir, ¿se sentarán las bases, se sentarán los principales líderes a dialogar, mirando y teniendo como objetivo el próximo 22 de abril?
Yo creo que sí. Yo creo, o sea, ni siquiera creo, yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Porque, y no te voy a decir una opinión mía, te voy a decir lo que dice el presidente del partido. La unidad no puede ser para la foto. O sea, yo me puedo abrazar contigo y salir a hablar a tu espalda, ¿verdad? Yo ya no sé.
Porque en política eso es muy natural.
Es muy natural, ¿verdad? Pero lo que te digo es, yo, justamente, nosotros no podemos decirle a la gente estamos unidos y nos abrazamos y después se va a Silva Bassetti y te vota en contra, por ejemplo, a la ley del tabaco, ¿verdad? Que en un principio lo hizo y después cambió su postura, pero uso como ejemplo, ¿verdad? Nosotros necesitamos unirnos en base a líneas programáticas. ¿Nosotros cómo nos unimos con el Frente Guasú? Nosotros nos unimos, no es que nos unimos con el Frente Guasú, un día dijimos, bueno, hoy tenemos que unirnos y nos abrazamos. No, nosotros nos sentamos, trazamos una línea y en base a esto vamos a trabajar y vamos para adelante. Y esa fue la unidad. Yo creo que lo mismo se va a dar después del 17 de diciembre. Yo no creo que sea así como dice la gente, que el partido está dividido. Yo creo que hay un pequeño sector, obviamente, que trabaja obviamente de otra manera. Obviamente que ellos están muy cómodos en una postura de ser opositores alquilados, que siguen manteniendo toda la podredumbre de la política paraguaya. Y que yo creo que el 17 de diciembre van a sumarse al proyecto ganador, yo estoy seguro de eso. Pero no es que van a venir, van a sumarse y nos vamos a quitar una foto nomás y que está todo bien. No, vamos a sumarnos realmente en base a una línea. ¿Y cuál es esa línea? Un modelo diferente, hacerle oposición a Horacio Cartes, hacer oposición a este modelo político, a este modelo socioeconómico que hambrea, que excluye, que exilia, porque no solamente existen exiliados políticos, hay exiliados económicos también, ¿verdad? Y yo creo que en esa línea, si nos unimos, bienvenidos sean todos. Ahora, si nos vamos a unir solamente para la foto y vamos a sacarnos más como van a hacer los colorados, porque yo lo que creo que realmente ellos sí van a unirse solamente para la foto, no sirve nada. ¿Qué le ofrecemos a la gente? No le ofrecemos nada. Totalmente. Le ofrecemos una bola gigantesca.
¿Por qué no hay renovación en la política hoy por hoy, Efraín? ¿Qué falta para que haya una renovación de esa clase política que repite permanentemente periodo tras periodo nombres?
Yo creo que se está dando una lucha generacional fuerte. Hoy tenemos muchos candidatos nuevos. Tener el caso de Regina Río. Creo que estuvo por acá y todo.
Por el movimiento de Jaeli.
Por el movimiento de Jaeli. Una figura joven, de los soldados, surge, viene a luchar, a pelear un espacio. Y yo creo que ese fenómeno se va a dar cada vez en mayor medida. Ahora, claro que sí, en los partidos están en un proceso de cambio. El Partido Liberal está cambiando. Nosotros creemos de que, pues nosotros somos jóvenes y naturalmente tenemos nuestras ambiciones, ¿verdad? Y válidamente, ¿verdad? Nosotros creemos que los partidos están cambiando y que ese cambio va a provocar también un cambio en todo el sistema. O sea, estamos hablando de valores económicos distintos, la forma de hacer campaña distinta. Eso va a llegar al Partido Liberal y va a llegar también al Partido Colorado.
En el fútbol, generalmente cuando hay un equipo que tiene posibilidades de ser campeón y juega contra otro que no tiene chances, corren los maletines. Y se habla del famoso maletín negro. Sí. Para estas elecciones internas del 17 de diciembre, ¿van a correr los maletines también?
Y vos sabés que yo no creo que corran, por lo menos, o sea...
Hablo en términos generales, no me refiero a un solo partido.
Sí, no creo. O sea, en el Partido Colorado sí. Yo estoy seguro de que van a correr los maletines porque ahí las internas están muy reñidas.
Son bravas.
Creo que yo, si preguntamos a 10 personas en la calle quién va a ganar, 5 te van a decir Santi y 5 te van a decir Marito. Están muy reñidas. Yo creo que ahí van a correr los maletines que son fundamentales el día de para esa estructura, porque sabemos que la estructura colorada se mueve en base a los maletines, ¿verdad? Pero ahora, en el Partido Liberal yo no creo que corran los maletines, porque realmente yo creo que está cantada ya la... Que ya están cantadas las
internas. Las cartas están echadas.
Sí, uno hace los análisis y el 80% del partido apoya a Reina Alegre. Desde Carlos Mateo Valmelli tiene un pequeño sector.
Pero tenemos 9 listas de senadores.
Ella tiene una sola lista. O sea, sí. Realmente es un 80-20. O sea, tirar maletines. O sea, yo prefiero guardar los maletines para las generales para hacer una buena campaña en vez de tirar el 17 de diciembre.
Totalmente. Ahora, ¿cómo toman ustedes como liberales, como Juventud Liberal, el tema que salió en estos días nada más, el tema de que supuestamente los gastos, los fondos del Partido Liberal Radical Auténtico fueron utilizados para pagos, entre comillas, extras? Por ejemplo, la vez pasada sale Basilisa Vázquez y hace esa denuncia de que supuestamente los fondos del partido se utilizan para cuestiones particulares, que la Juventud Liberal no recibe ese dinero que también tiene que recibir, creo que es el 5 o el 10% de esos fondos. ¿Cómo toman ustedes eso?
Acá lo que pasa es que ahí hay una serie de disparates, pero locuras absolutas, ¿verdad? O sea, ella está muy enojada porque nosotros gastamos, por ejemplo, ¿verdad?, 20 millones en una encuesta. Uh-huh. O sea, si los partidos políticos no hacen encuesta para saber un poco qué es lo que piensa la gente, yo me pregunto quién lo que va a hacer, ¿verdad? Naturalmente que hacemos encuestas, y le digo a Basilisa Vázquez que vamos a seguir haciendo. Como el Partido Liberal, nosotros tenemos que saber lo que piensa la gente, no solamente sobre figuras. Necesitamos saber qué piensa sobre el desbloqueo de lista, sobre todos los temas necesitamos saber, si nosotros tenemos que ser la voz del pueblo. ¿Cómo no vamos a ver? Sobre el tema de las bananas, que también se enojó, claro que compramos bananas. Con las bananas nosotros le mantuvimos a cuánta gente estuvo frente al Parlamento, durante cuánto tiempo, cuando
los
fue
perros, la... Los perros no vivían a base de banana.
A base de banana vivíamos frente a la enmienda y no tenemos vergüenza ni problema en decir. O sea, acá lo que pasa es que todo es un escándalo. Todo lo que se gastó, claro que gastamos porque nos enfrentamos a Carta y no fue fácil. Y gastamos porque la gente necesitaba banana y nosotros necesitamos encuesta porque necesitábamos saber qué pensaba la gente. Y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir gastando en eso. Que no se preocupe, así Lisa. Y lo de la juventud. Mira, eso es el eterno discurso. O sea, ahora resulta, Delis La Rosa, que es presidenta hace cuánto periodo, nunca... un peso cobró del partido, y acá el partido vino y le dijo: mira, Derli, vamos a trabajar de la siguiente manera, vamos a trabajar sobre proyectos, amigo, yo te voy a dar todo el porcentaje que vos quieras, vamos a trabajar, pero sobre proyecto a proyecto, no. Nunca presentó ni un proyecto. Esta gente lo que quiere es que siga ese manejo de siempre. Uh-huh. ¿Entendés? Que no se controle la plata, que cualquiera haga lo que se le canta. Y ese no es el partido que nosotros estamos buscando.
Y un tema que Efra no habló, ¿verdad? Porque seguramente dicen, y el abogado que pagó Efraín Alegre, dicen, ¿verdad?
Sí.
Que ese yo creo creo que Guillermo es el tema central. Guillermo Duarte. Mira, y yo te voy a decir una cosa y le digo a todo el mundo. Si yo estoy peleando con el mafioso más grande del Paraguay, si el mafioso más grande del Paraguay está buscando cagarme como sea, el mismo mafioso que envió un preso, me envió a la cárcel, el mismo mafioso que exilió compañero, el mismo mafioso que mandó a asesinar, por lo menos tengo que tener el derecho de pagar al abogado que yo crea que me va a representar cómodamente, ¿verdad? Cuando el estatuto del partido dice claramente que el partido va a correr con los gastos de ese tipo de gastos judiciales cuando son persecuciones. Pues, a mí me pagó el partido a los abogados. ¿Sí? Y no solamente en este periodo, en el periodo anterior yo tuve...
A los 211 también lo ofrecimos.
Los 211, sí. Todos tienen un abogado del partido. O sea, lo que te quiero decir nomás es, se escandalizan porque tienen un abogado. Y bueno, para ellos pues no es la mafia. Sí. Porque ellos pues están demasiado cómodos con esa gente.
A nosotros,
¿verdad?
Pues Carte no nos da la plata, así que no es tan sencillo el tema. Nosotros necesitamos un partido que nos esté apoyando cuando luchamos contra el narcotráfico, contra la mafia. Así mismo.
Bueno, Steven, agradecerte por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá. Y bueno, que a partir de ahora, pues, sepas aprovechar en buenos términos lo que para el ser humano creo que es el valor más preciado, que es la libertad.
Mira, Ale, te agradezco muchísimo por el espacio, demasiado contento por haber venido y decirte que esa es la consigna. Esa es la consigna, por lo menos que hoy yo sea un ejemplo vivo de lo que es la lucha. Y estamos demasiado convencidos que vamos a ganar el 22. Te agradezco mucho y mi respeto a toda la audiencia.
Efra, muchas gracias también.
Muy agradecido, Carlos.